Nos planteábamos la semana pasada preguntas como ¿qué tienen en común la creación del mundo que se cuenta en el Génesis y las teorías más recientes sobre las fluctuaciones del vacío cuántico? ¿O la filosofía de Platón y las partículas elementales tienen algo que ver? ¿O la cábala de los judíos medievales y las constantes universales de la física? Bueno, todas estas preguntas y sus correspondientes respuestas las encontramos en un libro titulado Reescribiendo el Génesis, editado por Destino y del que es autor el profesor David Joe Mirabent. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Gracias de tenerme de nuevo con ustedes.
Un placer, un placer. Bueno, nos habíamos quedado, si no recuerdo mal, en el fulgor de la geometría al que usted dedica también un capítulo en este libro. Y de ahí nos vamos a los velos de la caída. Un capítulo bastante, bastante interesante donde empezamos a recordar la historia de Adán y Eva, del árbol de la ciencia del bien y del mal, de la serpiente, de la manzana, y llegamos a las simetrías rotas.
Sí, efectivamente. Porque los gnósticos es un movimiento espiritual y intelectual que se produce en buena parte después de la destrucción del Templo de Jerusalén. Hay una gran decepción con respecto a Dios, el Dios que ha permitido que el pueblo judío sea prácticamente aniquilado, dispersado, el templo destruido. Y entonces hay una serie de gente que empieza a pensar que el Dios que ha creado el universo no es propiamente el Dios más elevado, más profundo, más amoroso, sino un Dios secundario, inhábil y chapucero, digamos. Y entonces ven el universo como una imperfección y se preocupan por esta imperfección. Y entonces me preguntaba, bueno, en la física de hoy, ¿esta sensación de imperfección la tenemos también dentro de la física estricta? Y creo que sí, porque la física aspira a una ecuación que unifique todas las interacciones, es decir, la gravitación, la interacción nuclear fuerte, la nuclear débil y las interacciones electromagnéticas. Y se cree que, en cambio, nosotros observamos un universo en que estas interacciones se manifiestan separadamente, como si se hubiera roto aquella simetría. Entonces, en este capítulo, después de explicar la historia de estas ideas gnósticas sobre la creación, me centro en qué rupturas de simetría han tenido lugar desde la formación del universo hasta las leyes, hasta el aspecto que tiene el universo actualmente.
Precisamente recordemos que estas teorías sobre las simetrías rotas han sido premiadas este año con el Nobel de Física.
Efectivamente.
Tienen su importancia porque en definitiva esa simetría perfecta, absoluta, no existe, ¿no?
No, pero seguramente cuando el universo en su etapa más inicial, seguramente estábamos muy, muy cerca de ella. Por ejemplo, ahora la simetría entre materia y antimateria está completamente rota, porque todo lo que observamos es prácticamente materia, salvo unos pocos rayos cósmicos y la antimateria que podemos fabricar en los aceleradores. En cambio, hubo una época del universo, una época primitiva, cuando el universo estaba muy caliente, en que había casi la misma cantidad de materia y de antimateria. Por ejemplo, por cada 100 millones de antiprotones había 100 millones un protón. Cuando el universo estaba muy caliente, protones y antiprotones se iban aniquilando entre ellos, dando radiación, pero como la radiación estaba tan caliente, también tenían los fotones energía suficiente para volver a dar protones y antiprotones. Ahora, cuando el universo se enfrió por debajo de una temperatura suficiente para que los fotones pudieran dar partículas y antipartículas, protones y antiprotones, entonces, claro, protones y antiprotones se aniquilaron los unos con los otros y quedó un solo protón acompañado por 200 millones de fotones procedentes de la aniquilación de protones y antiprotones. Por lo tanto, cada uno de nuestros protones que nos forman es el superviviente de una aniquilación cósmica inimaginable que se produjo cuando el universo debía tener pues unas millonésimas de segundo.
Volviendo a esas analogías, usted habla en el libro de la diferencia entre Dios y el Creador.
Efectivamente.
Que no es lo mismo.
Bueno, para depende, es decir, en el digamos en el cristianismo sí, pero en cambio en los gnósticos y en Platón diferenciaban el creador de el digamos el Dios supremo, el Dios amoroso, el Dios perfecto, lo diferenciaban de una serie de emanaciones. Este Dios había ido pensando en construir un universo y en este pensamiento se produjeron diversas fases, pero estas fases, a medida que se iban alejando del Creador, pues iban perdiendo perfección. Y una de estas últimas fases, uno de los últimos personajes, fue el que finalmente creó el universo, pero como ya estaba alejado de esta perfección suprema, pues el universo salió como salió. Salió un universo en que predomina mucho el mal, porque a ellos, a los gnósticos, lo que les preocupaba era el mal moral, no las asimetrías físicas, naturalmente.
Bueno, llegamos, perdón, llegamos al código secreto, otro de los capítulos del libro, y llegamos a la cábala, que es, digamos, el estudio y el análisis de ese árbol de la vida, ¿no?
Efectivamente, pero los cabalistas adoptan, toman la Torá, el libro de la revelación, del libro de la revelación, como un código del universo revelado por Dios, y entonces aplican las matemáticas a la lectura de este texto. Entonces, cada letra tiene un valor numérico, por lo cual cada palabra, sumando los valores de sus letras, tiene también un valor numérico. Así pues, cada palabra irá teniendo sus valores numéricos y entonces usted verá, además del texto que lee, el texto de la apariencia, si va relacionando las palabras que tienen el valor 8, el valor 10, el valor 23, el valor 15, y entonces se establecen muchas nuevas relaciones. ¿Qué buscan los cabalistas con esto? Pues bueno, depende. Hay algunos que buscan cosas muy concretas, como en qué fecha terminará el mundo o cómo producir la vida, por ejemplo. Son preguntas que también nos hacemos hoy. Lo que pasa es que en lugar de leerlas en el texto literal de la Biblia, pues las leemos en el cielo mirando los meteoritos que podrían chocar contra nosotros, o en la bioquímica pensando en cómo podríamos llegar a construir proteínas o RNA o DNA. Pero aquellas personas lo miraban de esta manera, haciendo una lectura matemática de la Biblia, especialmente de los cinco primeros libros de la Biblia.
Es curioso, ¿no? Es curioso porque me entero, gracias a su libro, que algunos poetas, como Borges, por ejemplo, o Espriu,
sí,
pues se han interesado por la cábala precisamente por lo que tiene de mística del lenguaje.
Efectivamente, porque claro, en esta lectura, es decir, nosotros actualmente examinamos el libro de la naturaleza, matemáticamente también, pero no a través de un texto sagrado, sino a través directamente de la naturaleza. En cambio, ellos lo examinan a través del lenguaje. Entonces dan al lenguaje, y en concreto al lenguaje de la Biblia, en el texto hebreo, un valor que sustituía el de la naturaleza. Y entonces realmente se tiene esta mística del lenguaje como sentido, como revelación del sentido más profundo del universo.
Precisamente una cuestión fundamental para los pitagóricos y los platónicos, ¿no? Que consideran los números y la geometría como la esencia del mundo.
Exactamente. Entonces, en los cabalistas coincide, por un lado, la tradición hebrea de un gran respeto por la Biblia y de la Biblia como relación con el mundo, y por otro, la tradición griega de esta importancia de las matemáticas en el mundo. Y entonces es cuando se hace esta lectura matemática de la Biblia. Pero claro, posteriormente, primero he hablado de esta lectura matemática, pero poco a poco, como se hace una lectura a través de números, empiezan a dar a los números, a los 10 números básicos, un significado ya especialmente sagrado, como había hecho Pitágoras, pero ahora Pitágoras lo hacía por los números por sí mismos, y ellos lo hacen en relación con qué nos indican estos números entre las relaciones entre Dios y el mundo.
Incluso hay unos otros números, digamos, más cruciales que para el universo que los números puros, que tardan en ser descubiertos, ¿no? Creo que es la época de Newton.
Efectivamente. Claro, Platón y Pitágoras se interesaban por algunos números bastante inmediatos, el 1, el 3, el 5, el 7. En cambio, o incluso el número pi, o la raíz de 2, si quieren, pero en cambio nosotros hemos visto que hay una serie de constantes, de números en el universo que no sospechaban los pitagóricos porque aparecen incrustados en las leyes físicas. Uno de ellos, como usted dice, de hecho la primera constante universal que aparece es la constante de la gravitación en la ley de Newton, cuando Newton dice que entre dos cuerpos cualesquiera actúa una fuerza atractiva que es proporcional al producto de las masas, inversamente proporcional al cuadrado de su separación, multiplicado por una constante. Esta constante es universal, es decir, rige el comportamiento de la interacción entre cualquier tipo de galaxias, de estrellas, de satélites, de planetas.
Bueno, y cuéntenos qué pasó en la judería de Girona allá por el siglo XIII, que es una historia también muy
Sí.
bonita.
Efectivamente, yo la aprendí de un libro de Gershom Scholem, que es uno de los grandes historiadores de los orígenes de la Cábala, y me sorprendió ver un libro de unas 400 páginas publicado, si no recuerdo mal, por la Universidad de Princeton en inglés, y que dedicaba prácticamente la mitad de su texto a esta Cábala de Girona que tenemos nosotros aquí tan cerca, pero que, y bueno, y que ahora hay un centro de estudio de los judíos, hay muchos americanos que la visitan, por ejemplo, pero no somos conscientes de la importancia que tuvo en atribuir un significado místico a estos números de las que llaman ellos las sefirot, los 10 números básicos en su significado místico. Y entonces ellos, siguiendo la vía de Isaac el Ciego, que había vivido un poco más al norte, en Lunel, ya en la parte de la Provenza, actualmente en Francia, van distribuyendo los sentidos místicos de estos diversos números que irían desde el Ensof es el infinito, una de las primeras figuraciones del infinito propuesta por Isaac el Ciego y de concepto del cual los griegos habían huido, y que podría representar Dios, y a través de estos 10 números llega hasta la tierra, hasta el reino de la tierra.
Bueno, llegamos a una figura evidentemente clave, a la que usted dedica también un apartado amplio en su libro. Hablamos de Galileo. Digamos que es el principio de la física moderna, ¿no?
Sí, y Galileo, precisamente, yo insisto mucho a mis estudiantes que el principio de inercia nace precisamente, no por un capricho teórico, sino para poder comprender que la Tierra gira y nosotros no nos damos cuenta, porque el problema para aceptar el modelo copernicano, el modelo en que el Sol está en el centro del sistema solar y que no es el Sol el que se mueve, sino la Tierra la que gira sobre sí misma para dar día y noche, claro, el argumento en contra es muy fácil. Tiramos una piedra hacia arriba y la piedra vuelve a caer al mismo sitio. Entonces, ¿dónde está el movimiento? Cuando nosotros saltamos o cuando la piedra está en el aire, la Tierra se debería desplazar bajo nuestro y deberíamos ir a caer a un sitio diferente del sitio desde donde iniciamos el salto. Y este argumento es muy claro y hacía, pues, difícilmente admisible que la Tierra pudiera girar. Y entonces a Galileo se le ocurre el argumento según el cual, cuando a medida que la piedra va subiendo, no solo sube verticalmente, sino que también se va desplazando, es decir, como conserva el movimiento que tenía cuando estaba en reposo en la Tierra. La Tierra nos arrastra con una cierta velocidad y entonces cuando nosotros saltamos, nos dice el principio de inercia que conservamos la velocidad que teníamos cuando estábamos en pie sobre la Tierra y por lo tanto se desplaza la Tierra y nos desplazamos nosotros y volvemos a caer al mismo punto, no porque la Tierra no se mueva ni nosotros no nos movamos, sino porque los dos hemos tenido el mismo movimiento y solo podemos percibir el movimiento relativo. Claro, sin esto es inadmisible pensar que la Tierra se pueda mover porque no lo observamos nunca en la práctica.
¿Qué relación hay entre Galileo y Descartes?
Bien, Galileo influía a Descartes, entonces Descartes lee las teorías de Galileo, pero Galileo, este principio de inercia, como a él le preocupa poder justificar que la Tierra puede girar y que nosotros no nos demos cuenta, aún está muy pegado a la Tierra, por decirlo así. Entonces imagina los movimientos, sobre todo de rotación, esta inercia la imagina muy relacionada con la Tierra. En cambio, Descartes, que tiene una mentalidad matemática superior y tiene muy abstracta, entonces él imagina un universo infinito o muy extenso y en el cual el papel de los planetas y de las estrellas es secundario. Entonces imagina que se conserva esta cantidad de movimiento, este movimiento, pues indefinidamente y en línea recta, si no hay nada que lo perturbe, hasta el infinito.
Y otra figura esencial es Newton, que lo que viene a hacer es ensanchar, ¿no?, un poco el marco teórico de Galileo y de Descartes.
Efectivamente, efectivamente, porque Newton, Galileo y Descartes no sabían qué tipo de fuerzas actuaban sobre el mundo. Es decir, ellos describen el movimiento, pero no hablan de las causas de este movimiento, de lo que mantiene o perturba los movimientos. Y entonces esta es la aportación de Newton, que no solo describe las leyes de cómo la fuerza modifica la velocidad, según su célebre fórmula fuerza igual a masa por aceleración, sino que imagina esta fórmula de la gravitación universal. A partir de ella es capaz de describir con gran precisión los movimientos de los cuerpos celestes, es decir, las leyes de Kepler, que ya eran conocidas, de los movimientos de los planetas en torno del Sol, pero también otros movimientos que aún no eran conocidos, como el movimiento de las lunas de Júpiter alrededor del planeta Júpiter, y así otras cosas. Entonces ensancha enormemente el universo y pasa a convertirse en un símbolo de la razón iluminadora del mundo, y pasa a dar a la gravitación un protagonismo cósmico enorme que sigue conservando actualmente.
Bueno, llegamos a las dimensiones cósmicas de la vida, capítulo también muy interesante porque se habla de abundancia de vida en el universo.
Efectivamente, y por lo que he escuchado será el tema al que dedicarán pues la última parte
del programa,
de este programa con el proyecto SETI, porque el proyecto SETI precisamente ha ayudado a dar un impulso considerable al papel de la vida, a nuestras preguntas sobre el papel de la vida en el universo. Es decir, habitualmente en la cosmología que se inició hacia 1915-1925, las galaxias eran puntos y entonces claro, la vida no jugaba ningún papel en absoluto. Y entonces se desvinculó completamente la creación del universo y la creación de la vida, o si quiere, el origen del universo y el origen de la vida. Sin embargo, poco a poco se ha ido viendo más qué dimensiones cósmicas podría tener la vida. Claro, esto se ha hecho porque hemos podido observar muchas más estrellas. Pensamos que muchas estrellas están acompañadas de planetas, que este es uno de los temas clave precisamente de la astronomía en los últimos 15 años o 16 años, en que ya se han observado 200 sistemas planetarios, y surge de una manera muy lógica la pregunta de si en estos otros planetas puede haber vida o no puede haber vida.
Incluso la teoría de Darwin, pues deja una puerta abierta a esta posibilidad, ¿no?
Claro, porque antes de Darwin, al imaginar que todo había sido creado en un mismo momento y tal como es ahora, pues entonces, claro, no te permitía decir nada de lo que pudiera ocurrir en otros sitios, sino que había funcionado la creación, y sobre todo se pensaba que la creación estaba limitada a la Tierra. Ahora Darwin, al dar este sentido dinámico a la vida, pues abre la mente a pensar que quizás la vida nació de una manera muy sencilla, y que poco a poco fue aumentando su complejidad y su diversidad, como ocurre en la evolución. Bueno, si esto ocurrió en la Tierra, podría ser que ocurriera en otros planetas. ¿Cómo ocurrió? Problemas del origen de la vida. Aún no lo sabemos exactamente, porque hemos conseguido de manera muy sencilla aminoácidos, hemos conseguido de manera muy sencilla, digamos, timina y adenina, pero en cambio no hemos conseguido aún proteínas, es decir, estos aminoácidos que son los que constituyen las proteínas, aún no los hemos conseguido ligar los unos con los otros para formar proteínas, y estas bases nitrogenadas es muy difícil formar con ellas RNA, aún no hemos conseguido formar RNA directamente en el laboratorio por métodos, digamos, que simulen la situación prebiótica. Pero claro, entonces con Darwin esta posibilidad de evolución y de irse complicando la vida y irse haciendo más compleja, pues abrió una nueva perspectiva. Y ahora en la astrobiología pues se combinan estas dos cosas. La idea de que el origen de la vida puede ser relativamente simple, pero claro que esto necesita unas determinadas condiciones sobre la estrella y sobre el planeta.
Bueno, llegamos a la conclusión, porque el título del libro es Reescribiendo el Génesis, pero el subtítulo es De la gloria de Dios al sabotaje del universo. Y se pregunta el profesor Joe en este libro, ¿no deberíamos ser tratados de auténticos saboteadores del universo? Plantea tres sabotajes. Uno, el uso que hemos hecho de la inteligencia. Segundo, lo que estamos perpetrando contra el conjunto de la vida en la Tierra, el consumo, la voracidad, cantidad de consumo precisamente que llevamos a cabo. Y un último sabotaje, se plantea el profesor Joe, que podría ser precisamente desestabilizar localmente las cosas y provocar un nuevo Big Bang que destruyera con una nueva inflación nuestro universo e iniciará otro. Ahora, termina diciendo el libro, en el universo surgido de nuestro sabotaje no habría nada ni nadie que pudiera aspirar a conocernos ni encontrarnos, a maldecirnos o a amarnos. Yo creo que la conclusión es como para que le demos un poco a la cabeza y pensemos y reflexionemos sobre estas cuestiones, porque casi lo hemos descubierto todo, pero ojo, a ver qué uso hacemos de esos conocimientos. ¿No es así, profesor Joe?
Exactamente, exactamente. Y entonces la inteligencia también requiere un cierto amor, una cierta solidaridad para compartir con los demás lo que vamos descubriendo y que sea en uso y en beneficio de todos y no reservado a algunos pocos o con ansias de poder y de dominio y de voracidad excesiva.
Pues, profesor Joe, ha sido un placer tenerle en estas dos entregas con nosotros. Le doy la enhorabuena más cordial porque este libro es de los que más me ha gustado, de los que he leído recientemente. Está reescribiendo el Génesis, creo que merece la pena leerlo con atención. Y me debe un poema, que no se me olvida.
Es verdad, se lo enviaré algún día, se lo enviaré. Muy bien.
Muchísimas gracias, un saludo.
Gracias a ustedes. Adiós.
Partiendo de cero.